Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 26 de marzo de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer, en un bochornoso espectáculo de impunidad, bueno, pues el Pleno de la Cámara de Diputados avaló desechar el desafuero del morenista Cuauhtémoc Blanco, quien está acusado de violación en grado de tentativa por su media hermana. El fiel de la balanza fue esta alianza entre el PRI y Morena. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que la dependencia a su cargo tomó el control de las investigaciones del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. En el reporte quincenal de seguridad, el gobierno federal informa que los homicidios dolosos bajaron, pues de septiembre de 2024 a la fecha se registra una disminución de 22.4% en este delito. El narcotraficante Rafael Caro Quintero comparecerá este miércoles ante una corte de Estados Unidos por segunda ocasión. El presidente Donald Trump considera que México y Canadá han mejorado mucho la seguridad fronteriza desde que amenazó a estos países con imponer aranceles del 25% a sus importaciones. El secretario de Economía Marcelo Ebrard está por quinta ocasión consecutiva en Washington, esto en medio de la amenaza de aranceles por parte de los Estados Unidos. En el ámbito deportivo, Argentina consiguió su pase al Mundial 2026 tras derrotar a Brasil 4-1. La presidenta Claudia Sheinbaum confirma su reunión del próximo viernes con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Autoridades sanitarias emitieron una alerta debido al incremento de casos de tosferina en lo que va del año, esto aquí en México. En Iguala, Guerrero, fue detenido Rey N, alias El Negro, ex policía municipal y quien está vinculado con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Plaza Isasaga 89, ubicada en el centro histórico aquí en la capital de la República, reabrió sus puertas tras casi 4 meses de clausura. La jefa de gobierno, Clara Brugada, firmó el decreto en materia de protección animal y prohibición de las corridas de toros con violencia. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y obviamente que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Maru Rojas. Ella estuvo ayer allá en la Cámara de Diputados, en donde, bueno, pues en una alianza PRIMOR, que quiere decir PRI y Morena, bueno, pues el Pleno de la Cámara de Diputados avaló desechar el desafuero del morenista Cuauhtémoc Blanco, quien, repito, está acusado por su media hermana de violación en grado de tentativa. Antes de la votación, bueno, pues el exfutbolista subió a tribuna, donde se dijo dispuesto a acudir a la fiscalía, pues dijo tener la conciencia muy tranquila. Maru, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Es la crónica de un salvamento anunciado. Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados fue todavía más turbio que lo que resolvió la sección instructora. Este día se le pone fin al tema Cuauhtémoc Blanco, al menos en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
La votación que se lleve a cabo no exime a nadie de responsabilidad. La votación que se lleve a cabo y el resolutivo de la Cámara a nadie exime de responsabilidad penal. Incluso el propio diputado Cuauhtémoc Blanco señaló y dijo que acudiría personalmente, voluntariamente, con la Fiscalía en Morelos y con el juez que lo requiera.
Es por eso que fue un salvamento anunciado. Morenistas, priistas y verdecologistas ya tenían pactado el resultado. De nada sirvió que por vez primera casi toda la bancada del PT, hombres y mujeres indignadas, se unieran a Movimiento Ciudadano y al PAN, que solicitó moción suspensiva para que ni siquiera se discutiera en el pleno y el dictamen fuera regresado de inmediato a la instructora, lo que no pasó, pero sí hay que resumir las principales voces de mujeres que, sin juzgar culpable o inocente al Cuau, le creen a la acusada y solo pedían trato parejo de protección. Es Ania Gómez del PAN, que si el exfutbolista es inocente, lo decida la fiscalía, pero sin fuero.
¿Me quieren decir entonces que fue en ese momento cuando teníamos a un presidente machista que sí votamos a favor de desaforar a un agresor y hoy que tenemos a la primera mujer presidente de este país le están dando la espalda a las víctimas? ¿En serio, diputadas de Morena y del Verde? ¿En serio?
Los ánimos se encendieron cuando la última oradora morenista, como era el acuerdo de todos los partidos antes de abrir el tablero de votación, subieron mujeres de Morena a gritar de la tribuna a la curul como si fuera de la tribuna a la cancha de fútbol, arropando al inculpado con puño cerrado. No está solo, no está solo. Con lo que el que se dice inocente se animó a subir y por primera vez desde septiembre tomar la palabra.
Y estoy de frente dándole la cara. Nada más.
Orden. Concluya la oradora, por
favor. Nada más.
Concluya la oradora.
Esto fue después de 6 meses, la señora presentó esta demanda en mi contra. Y estoy dispuesto a ir a la fiscalía sin ningún problema.
Concluya la oradora, por favor.
Porque mi conciencia está muy tranquila.
Concluya la oradora.
Al final los números no importaron. 291 votos a favor de desechar el dictamen y poner fin a este asunto, 158 en contra y 12 las abstenciones. En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Pues sí, un bochornoso espectáculo de impunidad, arropado Cuauhtémoc Blanco por sus propias compañeras de partido, las compañeras de partido, y bueno, pues también por el PRI. ¿Por qué? El PRI, dicen hoy muchos analistas en varias columnas. ¿Por qué? Pues porque el PRI puso sus barbas a remojar, porque el siguiente, en caso de que se hubiera avalado el desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco, el siguiente sería Alejandro Alito Moreno. Y bueno, pues hubo varias reacciones después de que se dio esta votación allá en la Cámara de Diputados. La secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, criticó que en este proceso se centre la atención en el diputado morenista y se deje de lado a la víctima. En su cuenta de X, Itlali Hernández señaló que le parecía reprobable que la discusión se pusiera desde el enfoque político sobre si se defiende o no a un posible agresor y no desde una dimensión de justicia. Y bueno, por la tarde, ayer aquí en Grupo Fórmula, Jaime Núñez, en su espacio, bueno, pues platicó con María Teresa Illy, ella es diputada de Morena, quien rechazó la decisión de desechar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco y calificó como inaceptable que algunos dentro del propio partido guinda protejan a las élites en lugar de defender a la gente. Parte de lo que le dijo la diputada Illy a Jaime Núñez.
Creo que es más que claro que pues lo de hoy fue una farsa, un vil atropello y que las mujeres no tienen representación digna aquí en la Cámara de Diputados. Yo les ofrezco una disculpa en nombre de mis compañeras porque es triste saber que somos mujeres y que ni siquiera nos pudimos unir en algo que no es de partidos. Lo que creo que es inaceptable es que algunos dentro del partido estén actuando en contra de los principios, protegiendo pues a las élites en lugar de proteger a la gente. Y yo sí les quiero dejar claro que no me voy a quedar callada, que voy a seguir en esta lucha porque pues sí, me desilusioné, se me quitó la esperanza de algo que pues yo creí iba a ser algo bueno, iba a ser algo histórico.
Bueno, y en otra información, ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que la dependencia a su cargo ya tomó el control de las investigaciones del Rancho Izaguirre allá en Teuchitlán, Jalisco, lugar que funcionaba como campo de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. El fiscal Gertz dijo que aún espera que la Fiscalía del Estado les entregue los indicios hallados en este sitio. Y quien estuvo en esta conferencia de prensa del pueblo fue Israel Aldave, quien tiene más detalles de la información. Te saludo, Israel, buen día.
En la conferencia de prensa de la mañana, donde en medio de la disputa con la Fiscalía del Estado de Jalisco, a quien se acusa de omisiones en el caso, y a más de 10 días de que se conociera la existencia del narcorrancho en Teuchitlán, Jalisco, la Fiscalía General de la República asumió por completo la investigación del caso. Su titular, Alejandro Gertz, dijo que la indagatoria será federal y transparentada ante la opinión pública.
Y al tener ya una acción de carácter federal como la que ya tenemos, la madrugada del día de hoy, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque, como bien se sabe, se estaba manejando por la Fiscalía local por haber sido la que hizo todas estas gestiones, que ya se habló de ellas con mucha claridad desde el mes de septiembre del año pasado. Ya en este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales.
El titular de la FGR, aunque dijo que no busca crear problemas sino resolverlos, responsabilizó a las autoridades de la Fiscalía Jalisciense de generar confusión al convocar a los grupos de madres buscadoras a recorrer el rancho el día que harían lo mismo los medios de comunicación y también de difundir la falsa información de que el propio fiscal estaría en el predio.
El fiscal local, después de que nos dio la autorización, dijo que yo iba a ir. ¿Cómo voy a ir a un lugar donde ni siquiera nosotros podemos entrar si no es con el permiso de ellos? Por razones obvias. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón para poder hacer esa convocatoria a esas madres para que llegaran una hora antes de que llegaran las personas que ellos mismos habían invitado? No sé si esté claro. Si se trata de crear problemas, no, nosotros estamos tratando de crear soluciones.
Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y también en esta conferencia de prensa del pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues enfatizó que es muy distinto que en un inmueble se cometan homicidios a que sea un campo de exterminio. Así lo dijo el secretario Omar García Harfuch.
Es muy distinto que en un inmueble se cometan homicidios a que sea un campo de exterminio. Es una cosa totalmente distinta. Totalmente distinta. Pues un campo de exterminio es un lugar donde de manera sistemática se asesinan a cientos y miles de personas, ¿no? Creo que todos lo tenemos claro.
En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que su gobierno, a diferencia de administraciones anteriores, actuará siempre con verdad y justicia en favor de las víctimas de cualquier delito.
En el pasado había quizá dos palabras que explicaban lo que ocurría en el sexenio de Calderón: montajes y pactos de silencio. A nosotros nos caracteriza la verdad y la justicia. Esa es la diferencia. Porque nosotros juramos no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.
Y mientras tanto, en el Senado de la República, bueno, pues se lleva a cabo un intenso debate después de que el PAN pues se lanzó la propuesta de conformar un grupo de expertos internacionales para coadyuvar en la investigación de lo sucedido en el rancho Izaguirre, propuesta que obviamente fue desechada por Morena y aliados. Sara Pablo, te saludo, adelante con tu información, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Senadores de Morena y aliados rechazaron discutir en la sesión de este martes dos puntos de acuerdo relacionados con el centro de adiestramiento operado por el crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco. Con 61 votos en contra y 30 a favor, se desechó considerar de urgente y obvia resolución la propuesta del senador del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, para que un grupo independiente de expertos, avalado por la Organización de los Estados Americanos, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, interviniera en la investigación.
El grupo parlamentario de Morena, PT Verde, está votando en contra de que se investigue lo que ocurrió en este centro de exterminio en Jalisco. Y por lo tanto, pues algo están ocultando, porque dicen que el que nada debe, nada teme. ¿A qué tanto le teme el régimen morenista y por qué no quieren que se investigue? Pero está clara la línea que le han dado a las y los senadores de Morena, PT y Verde.
En el mismo sentido, con 64 votos en contra y 27 a favor, la mayoría de Morena, Partido Verde y PT rechazó la posibilidad de discutir de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo presentado por el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe, que planteaba la creación de una comisión especial con el argumento de que el Senado no puede ser omiso y mucho menos cómplice del silencio. Advirtió que lo ocurrido en Teuchitlán no es un caso aislado, sino una muestra brutal del abandono del Estado frente a la crisis de las desapariciones.
El caso Teuchitlán no puede quedarse en el olvido. Debemos de exigir justicia para las víctimas y sus familias. Este crimen atroz no debe repetirse nunca más en ningún rincón de México. Por supuesto, el gobierno federal ha querido desviar la atención para que no se le llame el campo de exterminio. Pero nosotros estamos muy claros que un campo de exterminio es hecho de manera deliberada para eliminar gente. Y esto fue lo que sucedió en Teuchitlán.
Ambos puntos de acuerdo fueron turnados a comisiones del Senado. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, en otra información, el día de hoy el narcotraficante Caro Quintero comparecerá ante una corte de los Estados Unidos por segunda ocasión. El Departamento de Justicia de ese país le impuso medidas especiales de confinamiento que se aplican a acusados de terrorismo o de cometer crímenes de extrema violencia. Estas medidas incluyen comunicación limitada o incluso nula con otros presos, así como medios de comunicación y familiares, también están les prohíben la comunicación con familiares o con medios, y el confinamiento solitario, así como limitación en llamadas telefónicas. Y bueno, en otro orden de ideas, ayer el presidente Donald Trump pues hizo declaraciones en relación a México y Canadá. Consideró que ambos países han mejorado mucho la seguridad fronteriza desde que los amenazó con la imposición de aranceles de 25%. Así lo dijo el presidente Trump.
Ron Johnson, señor. Gracias por la nominación para representarlo a usted y a los Estados Unidos ante los Estados Unidos mexicanos. Me siento realmente alentado por algunas de las conversaciones que ha tenido recientemente con la presidenta Sheinbaum y por el aumento en el apoyo que hemos visto hacia su gobierno a lo largo de nuestra frontera en este importante tema. Así que gracias, señor. Han mejorado mucho en México y Canadá, así que veamos cómo funciona.
Bueno, y a propósito de los aranceles, de esta amenaza de aplicación de aranceles que entrarán en vigor a partir del próximo 2 de abril, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viaja por quinta ocasión consecutiva en lo que va de este año a Washington. Allá sostendrá negociaciones sobre el futuro del sector automotriz mexicano. Jenny Valencia, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará por quinta ocasión a Washington para continuar con las negociaciones con sus homólogos norteamericanos con el fin de evitar a toda costa el 25% de arancel generalizado a productos mexicanos que tiene previsto implementar el presidente Donald Trump a partir del miércoles 2 de abril.
Yo mañana me voy a Washington de nuevo porque estamos en el tema complejo de cuál va a ser el futuro del acomodo económico con los Estados Unidos. México exporta más de 1 millón de vehículos vehículos a los Estados Unidos. Y hoy la discusión es qué futuro va a tener ese modelo.
Durante la entrega de la certificación de hecho en México a Taruc, primer autobús eléctrico 100% diseñado y fabricado en México, el secretario de Economía afirmó que podemos elaborar cualquier cosa que nos propongamos. Defendió el hecho en México y aclaró que hay nacionalismos diferentes en el mundo.
Entonces, hay nacionalismos diferentes en el mundo hoy económicos. Hay nacionalismos contra otros. El de nosotros no es contra nadie, es en pro de México. Esa es la diferencia. Y vamos a salir adelante, vamos a vencer.
Para Grupo Fórmula, camarógrafo Cristian Ramírez, reportera Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados la jornada, la segunda jornada de la semana ayer martes? El dólar concluyó en ventanillas bancarias en 19 pesos con 43 centavos a la compra y en 20 pesos con 56 centavos a la venta. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores también terminó con una ganancia de 1%. El Dow Jones, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 4.18 puntos. El Nasdaq arriba 0.46% y el Standard & Poor's también con ganancias 0.16 puntos porcentuales. Allá en Asia los mercados, bueno, pues ya cerraron. El Nikkei terminó con ganancias 0.65%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai cerró con una baja de 0.04 puntos, mientras que el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, pues cierra con un avance de 2.35 puntos porcentuales. En el viejo continente, las bolsas allá en Europa abren con alzas generalizadas. Frankfurt arriba 0.17%, Madrid también con ganancia 0.10%, Milán con una ganancia de 0.29% y Londres arriba 0.20 puntos porcentuales. El euro cotiza en 21 pesos con 63 centavos. Y fíjese, ayer se dio a conocer una entrevista que le hizo el diario italiano Corriere della Sera a Sergio Alfieri. Él fue el médico que atendió al Papa Francisco durante su internamiento en el Hospital Gemelli allá en Roma. El médico Sergio Alfieri dijo que tras la segunda crisis respiratoria del pontífice, que ocurrió el pasado 28 de febrero, bueno, pues estuvo pensando la posibilidad de suspender el tratamiento y ya dejarlo morir. Y fíjese, ¿no?, lo que son las cosas, la buena noticia, que pues ya el Papa Francisco fue dado de alta el pasado fin de semana, aunque bueno, pues todavía va a estar convaleciente por 2 meses antes de pues incorporarse de manera plena, ¿no?, a sus actividades como sumo pontífice. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer Argentina le mete 4-1 a Brasil y de esta manera consigue su pase al Mundial 2026. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Argentina se convierte en un invitado más a la Copa del Mundo 2026, después de no solamente vencer a Brasil, sino golear.
Beto, te saludo, adelante, buen día.
En el Monumental. En otros temas, destacar que tanto Miguel El Piojo Herrera como Luis Fernando Tena avanzaron a la Copa Oro como entrenadores de Costa Rica y Guatemala respectivamente. En la Fórmula 1 habría cambio de piloto en Red Bull. Yuki Tsunoda llegaría en lugar de Liam Lawson previo al Gran Premio de Japón. Mientras tanto, se llevó a cabo la presentación de la octava edición del Longines Global Champions Tour, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, afirmó que México ha roto el techo de cristal y hoy no existe un solo cargo público que no esté al alcance de ser ocupado por una mujer. Así lo dijo la titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Hoy México ya ha roto el techo de cristal, en donde hemos dicho, como ciudadanas y ciudadanos, no hay un solo cargo público que no pueda estar al alcance de alguna mujer. Tenemos nuestra primer presidenta de México, hemos tenido presidentas de las cámaras, de diputados, de senadores, federal, en el ámbito local también, presidentas municipales, gobernadoras, síndicas, en fin, no hay ya un espacio. Hay espacios donde todavía nos faltan ir por más, ¿no? Pero ya México puede decir que no hay espacios solamente reservados para hombres.
Y bueno, vamos con Andrea Meraz, porque autoridades sanitarias han emitido una alerta debido al incremento de casos de tosferina en lo que va del año en nuestro país. Cuéntanos, Andrea, buen día.
La Secretaría de Salud notificó 380 personas infectadas por tosferina. Únicamente se reportaron 40 casos en los últimos 7 días, la cifra más baja desde hace 4 semanas.
Según datos de la dependencia, Chihuahua concentra más del 50% de los infectados de la semana del 9 al 15 de marzo con 22 personas. Las demás entidades que notifican pacientes son Tlaxcala, Chiapas, Morelos, Baja California, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Zacatecas. La mayor parte son pacientes menores de edad y mujeres. A nivel nacional, la Ciudad de México y Chihuahua concentran 46 pacientes cada uno y únicamente 3 estados como Baja California Sur, Colima y Tabasco no reportan casos de tosferina. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y vámonos ahora con David Galván, porque ayer allá en Iguala, Guerrero, detuvieron a un sujeto a quien apodan El Negro. Se trata de Rey N., un ex policía municipal y quien está vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. David, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Y en un nuevo anuncio por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se informó la detención el día martes en Iguala, Guerrero, de Rey Flores Hernández, alias El Negro, quien era policía municipal en 2014 de la corporación vinculada al caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Según las indagatorias de la Fiscalía General de la República, Rey Flores habría brindado custodia a bordo de una patrulla a una camioneta de redilas de 3 toneladas de color blanco, donde se supone habrían sido trasladados los jóvenes normalistas para ser entregados a miembros del crimen organizado. También se tiene conocimiento por parte de las autoridades federales que el detenido realizaba actividades desde el año 2013 como integrante del grupo de reacción de los bélicos, vinculados con el trasiego de drogas para el grupo delictivo Guerreros Unidos, el cual se dedica además a privar de la libertad a personas de grupos contrarios. En la información, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, David. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que Molotov celebrará sus 30 años de carrera con un concierto en el Palacio de los Deportes. Esto va a ocurrir el próximo 30 de octubre. Y la preventa de boletos será a partir del 26 de marzo y la venta general a partir del 27 a las 11 de la mañana. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Informe, es una reunión de coordinación. Ella viene el viernes, la vamos a recibir alrededor de la 1:00 p.m. La vamos a recibir conjuntamente, fue su solicitud. La secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad, el secretario de Relaciones Exteriores y su servidora. Y no es que vayamos a darle un informe, sino que es importante que se conozca cuáles son los resultados del gabinete de seguridad. Entonces, aquí la vamos a recibir y vamos a estar en este proceso de coordinación. No tiene ya que ver con el tema de los aranceles. Es darle seguimiento a los acuerdos que tomamos en materia de seguridad.
Bueno, pues es la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia del pueblo confirma su reunión del próximo viernes con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Dice que se trata de un encuentro de coordinación y de ninguna manera pues se trata de darle un informe. En este encuentro, bueno, pues también estará presente la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 26 de marzo de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Al dar por bueno el dictamen de la sección instructora, la Alianza Primor puso a salvo al exgobernador Cuauhtémoc Blanco de responder ante la justicia. no solo por malos manejos financieros en Morelos, sino también por acusaciones sobre presunto abuso sexual y violencia familiar. En la aritmética parlamentaria todo suma hasta cuando le restas, porque en la decisión de evitar el desafuero de Cuau, las cuentas salieron impecables. Se necesitaban 251 votos para inclinar la balanza hacia uno u otro lado, salvar al exfutbolista o impulsar su desafuero. Al final, fueron 291 los que apoyaron la protección a Blanco. Si los priistas hubieran votado con la oposición, los votos en favor de Blanco hubieran sido solo 254. Pero resulta que hubo legisladores de Morena que se restaron para sumar a la causa de Cuauhtémoc. Cosa de ver que no se presentaron 22 morenistas y otros 12 que sí acudieron decidieron abstenerse. De estos 34 morenistas, había más de 5 que no estaban de acuerdo en solapar a Blanco, pero prefirieron no arriesgar el hueso. Ahora falta saber cómo se pagarán esos votos que el PRI le dio a Morena para salvar a su prócer mundialista. Porque una cosa es segura, los 37 votos priistas le van a salir caros a la 4T.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
En Guanajuato los homicidios se han reducido 45% tras la caída del Alfa 1, jefe local del Cártel del Golfo, que es el que manejaba lo que queda del Cártel de Santa Rosa de Lima. Del 1 al 24 de marzo, el estado se ubicó en el lugar 13 nacional en homicidios dolosos con 57 víctimas. En febrero, ocupaba la novena posición, un avance sostenido gracias a la estrategia implementada por el gobierno estatal en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Y hay otros aciertos, pero son eclipsados por decisiones incomprensibles por tiros en el pie, como la exoneración de Cuauhtémoc Blanco.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Una vez más se registró este 24 de marzo un amplio apagón en el sureste del país. La Comisión Federal de Electricidad ya no culpó a las quemas de pastizales, sino a la mala calidad del gas natural por una falla en la central de cogeneración de Nuevo Pemex. Los especialistas han venido advirtiendo que la falta de inversión, especialmente en transmisión, provocaría apagones y que estos empezarán en el sureste. Montserrat Salomón escribe en el periódico La Razón. El gobierno de Trump, de la mano de Musk, ha desmantelado la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Esta agencia se encargaba de recaudar y organizar fondos millonarios que se destinaban a países en desarrollo y no desarrollados con objetivos de beneficencia. De ella dependían miles de ONG que ahora se las están viendo negras para continuar con sus labores altruistas, lo que ha impactado directamente en la calidad de vida de millones de personas. El argumento de Musk, director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, se basa en la burocracia excesiva y la corrupción que afirma existe en USAID, por lo que se justifica su cierre.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que empieza a haber mucho nerviosismo en las 5 sedes de Canadá y México que tendrán Juegos del Mundial 2026. El motivo, el gobierno de Estados Unidos ha designado un comité mundialista que dirige el propio presidente Donald Trump. Y la intención de varias dependencias es llevar más juegos a nuevas sedes en aquel país. De hecho, tienen varios estadios que cumplen requerimientos de la FIFA para albergar los partidos mundialistas. Así, además de las fricciones territoriales, arancelarias y de seguridad con Canadá y México, Trump estaría por iniciar una crisis deportiva. Nos dicen que en estas decisiones, el actor clave será la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, CONCACAF, que votó por México como sede de manera unánime a efecto de evitar que la FIFA cambie la ruta mundialista.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El cumplimiento de pactos de protección a Cuauhtémoc Blanco exhibió las latentes realineaciones grupales en San Lázaro. El PRI votó junto al morenismo del pasado, cuyos jefes actuales en la Cámara de Diputados son Ricardo Monreal y Pedro Haces, en una maniobra con tufo a intercambio de favores que más adelante beneficiará al dirigente tricolor Alejandro Moreno, autodenominado Alito, quien así podría evitar su desafuero, al mero estilo del exfutbolista profesional grotescamente convertido ayer en la sesión legislativa en un remedo de líder popular patriarcal, entre vergonzosos coros femeninos de «No está solo, no está solo», ayudado con marrullerías por el presidente de la mesa directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna.
Murmuraciones en el portal En Boga.
El Pleno de la Cámara de Diputados dejó claro que cuando se trata de proteger a los suyos, Morena y el PRI, no tienen dudas. Con 291 votos a favor, la mayoría oficialista desechó el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, acusado de intento de violación por su media hermana. ¿La justificación? Una carpeta mal integrada, según dijeron. Mientras el PRI se alineó con Morena sin chistar, solo Movimiento Ciudadano y el PAN mantuvieron su postura y votaron unánimemente en contra de esa maniobra, para garantizar la impunidad al exfutbolista.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Después del saldo blanco del puente de primavera y de que el estado quedó fuera de la lista de las entidades más peligrosas para el turismo, Guerrero se apresta a preparar una estancia de 100% de habitaciones de hoteles cubiertas en la próxima Semana Santa. Hoy le fue bien en el gabinete de seguridad de la mañanera a la gobernadora Evelyn Salgado. Guerrero está en el lugar 13 a nivel nacional en homicidios dolosos, con 57 víctimas, lo que representa el 3.5% del total nacional. Un muy buen resultado para quienes siguen siendo fieles a irse de vacaciones a las costas del Pacífico mexicano.
Trascendió en Milenio.
Que por cierto, la dirigencia nacional del PRI dio línea a sus diputados para sumarse a Morena y el Partido Verde con el fin de frenar el juicio de procedencia contra Cuauhtémoc Blanco, utilizando así sus votos como simple moneda de cambio para evitar que se descongele y avance el eventual desafuero contra el líder priista Alejandro Moreno, a petición de la Fiscalía de Campeche, con el argumento de que está mal integrada la carpeta contra el exjugador y que es un tema de debido proceso. Ajá.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Marcelo Ebrard regresa hoy a Washington en su quinto viaje en un mes para seguir negociando el tema de los aranceles que Trump anunció para el miércoles próximo, aunque dijo que los podría adelantar para esta semana.
Confidencial, en El Financiero.
Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México, fue confirmado como subsecretario de Estado. Con la ratificación por parte del Senado estadounidense, se hace oficial el nombramiento que abre una nueva ventana de oportunidad para México, pues el republicano, a juzgar por sus varias publicaciones en redes, le agarró cariño al país durante el tiempo que despachó en la embajada. Ahora solo falta aprovechar esa ventaja.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
No es gratuito, nos explican, el reconocimiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a México por sus esfuerzos en mejorar la seguridad fronteriza. Se debe en gran parte al trabajo coordinado por la Secretaría de Seguridad a cargo de Omar García Harfuch, que a la fecha ha logrado la detención de 1,748 sujetos buscados por el FBI. Político MX publica: disminuye más de 50% el número de homicidios en Guerrero. Durante los primeros dos meses de 2025, el número de homicidios en Guerrero bajó un 39% respecto al mismo periodo de 2024. Tomando en cuenta los últimos cinco meses, la reducción fue del 54%. Por otro lado, en Acapulco el número de homicidios se redujo en 56%.
Razones en La Razón.
De trascendencia nos comentan la reunión que sostuvieron ayer la gobernadora de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, y los secretarios de la Defensa, Ricardo Trevilla, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Del encuentro salieron varios acuerdos, entre los que destaca la creación de dos grupos especiales para enfrentar a la delincuencia. Sobresale la decisión de poner en práctica tareas de inteligencia como las que han dado resultado en otras entidades y realizar operaciones especiales con elementos del orden estatal y federal en los municipios más conflictivos. Al finalizar la reunión, Livia dijo que los resultados fueron satisfactorios porque se fortalecerá la coordinación y se consolidarán los resultados en seguridad. Con esto nos dicen, se confirma que la lucha contra la delincuencia puede ir más allá de los colores y que lo que se requiere es colaboración institucional. Ahí el dato.
Será en 24 horas.
Las campañas para la elección judicial arrancarán en unos días y la mayoría de candidatos no ha subido su información a la página del INE, que será la única plataforma pública para conocer su trayectoria y sus propuestas. Sin duda, las prisas se comieron el proceso. Y ante tantas omisiones, improvisaciones y errores, dicen que ya lo único que queda es cruzar los dedos para que no salgan las cosas tan mal.
La segunda semana de marzo del 2025 llegó al punto más alto de homicidios, con un promedio diario de 15.16 homicidios. Desde la detención de José Francisco N., alias Alfa 1, se pudo observar una disminución en el promedio diario de homicidios, que pasó de 12.7 a 7, lo que representa una reducción de casi el 45%.
Bueno, pues es la voz del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Ayer en la conferencia del pueblo se da a conocer este reporte quincenal de seguridad, en donde se destaca que los homicidios dolosos han registrado una baja, pues del mes de septiembre de 2024 a la fecha se registra una disminución de 22.4% en este delito. La mitad de los homicidios, decía el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, se concentran en 6 estados, que son Guanajuato, el Estado de México, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Sonora.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Cae 19% sector construcción y liga 9 meses en retroceso. Seguirá la presión por precios de insumos, poca obra y factor Trump. También encontramos portal del SAT. Por declaración anual lo saturan personas morales. Y confianza del consumidor de Estados Unidos en marzo baja a niveles de 2021 por riesgos en economía y mercado laboral.
Reforma.
Revive Primor y salva al Cuau. Suma Morena al tricolor y al verde para evitar desafuero. Enfrenta Blanco más acusaciones por desvíos y corrupción. También encontramos provoca apagones gas contaminado. Los apagones registrados el lunes en Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Campeche se deben a problemas de operación de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. En otro tema, doble cachucha. Aunque fue presentada en un evento encabezado por Marcelo Ebrard, secretario de Economía, como coordinadora del Consejo Asesor para Temas Empresariales del Gobierno y no como dueña de una compañía, Altagracia Gómez recibió ayer la certificación del programa Hecho en México a nombre de su empresa Dina.
El Universal.
Fiscalía de Jalisco sabía de campos del cártel Jalisco Nueva Generación desde 2017. Instalaciones de adiestramiento aparecen en actas de la dependencia. Se conocía de reclutamiento forzado, asesinatos e incineración de cuerpos. También encontramos los cárteles mexicanos fueron incluidos en la evaluación anual de amenazas que difundió la inteligencia de Estados Unidos, en la que se destaca el tráfico de fentanilo y el surgimiento de productores independientes de la droga.
La jornada.
Impunidad para el Cuau, dictan Morena y PRI en San Lázaro. Apoyo del tricolor a cambio de frenar el proceso contra Lito. En vez de excusarse, el exgobernador de Morelos respaldó dictamen que lo exonera.
Milenio.
Trump elogia a México y Canadá en cuanto a seguridad fronteriza. El presidente de Estados Unidos dice que ambos países han intensificado muchos sus acciones. Y el próximo embajador, Ron Johnson, agradece a Sheinbaum el aumento de apoyo en materia migratoria. En más información, Alejandro Gertz cuelga fallas a Fiscalía Estatal desde septiembre y reprueba el tour a madres. El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, pidió que nadie se adelantara en torno a llamar a declarar a Enrique Alfaro.
Excelsior.
Disminuyen 27% los homicidios dolosos, promedio diario anual entre 2018 y 2025. También hay una reducción de 22.4% mensual de septiembre a marzo, resaltó la presidenta Sheinbaum. En el sexenio se han capturado a casi 16.000 por delitos de alto impacto, informa García Harfuch.
El economista.
Valor de industria de la construcción hiló 7 meses a la baja en enero. Registró caída de 4.2% mensual y 19.2% anual. En otra información, presionan sistemas de pensiones las finanzas de estados y municipios, revela Moody's.
La Razón.
Revive Primor. Y competistas y verdes blindan de desafuero a Blanco, convocan a marcha el sábado contra Decisión. En otra nota, empuja economía hecho en México y defensa del T-MEC. La dependencia asegura que política económica de Estados Unidos es un retroceso en el libre comercio. Plan México, la carta de navegación que se tiene para enfrentar el futuro.
24 horas.
Legisladores de la 4T arropan al Cuau. Desafuero era notoriamente improcedente, justifican priistas.
El Sol de México.
Teme la 4T lavado de dinero en el soccer mexicano. Un diagnóstico señala que poco más de la mitad de los clubes tiene su sede en zonas donde operan los principales cárteles de la droga. Con Trump, los reflectores están sobre el terreno de juego.
La prensa.
Asesinan a balazos a un presunto contratista en la céntrica colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez. Detienen en la Cuauhtémoc al presunto homicida.
La crónica de hoy.
No estás solo. Las morenistas cubren a Cuauhtémoc Blanco. Con el voto a favor de 291 diputadas y diputados de Morena, Verde y PT, se aprobó desechar la solicitud de juicio de desafuero contra el exfutbolista.
El Heraldo de México.
Donald Trump reconoce trabajo en la frontera. El presidente de Estados Unidos destacó que México mejoró la seguridad tras el amago de aumentar 25% los aranceles y dijo que se mantendrá atento a los resultados.
Esto.
Bienvenido, campeón. Argentina, actual monarca mundial, se convierte en el cuarto clasificado para 2026 y lo sella con una goleada sobre Brasil en el Monumental. Aún falta de 4 jornadas. Irán también logra su pase.
Radioformula.com.mx.
Sí tembló. 3 microsismos magnitud 2.4 y 2.3 sacuden a Naucalpan, Estado de México, entre las 10 y 11 de la noche.
Expansión.mx.
Mike Baltz, asesor de seguridad de Estados Unidos, asumió la plena responsabilidad por agregar erróneamente a un periodista a un chat con detalles sobre ataques militares en Yemen.
Infobae.com.
Murió en prisión de Estados Unidos Mario Ramírez Treviño, el Pelón o X-20, ex líder del cártel del Golfo. El narcotraficante murió sin haber recibido sentencia por los cargos que enfrentaba en el Distrito de Columbia.
ReporteIndigo.com.
Campos de reclutamiento, la esclavitud moderna. El caso del Rancho Izaguirre en Jalisco destapó tan solo la punta del iceberg sobre las desapariciones forzadas en México, un problema que colectivos han denunciado a través de los años.
Político.mx.
Calderón, Peña Nieto o López Obrador, ¿quién fue el mejor presidente? Esto contestó Croc, la IA de X. La herramienta respondió que Felipe Calderón Hinojosa tuvo el sexenio más balanceado según estudios.
AgenciaEFE.com.
Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar la tregua energética acordada en Riad. Además, la oposición turca pone fin a las protestas en Estambul y convoca a un mitin el sábado.
Forbes.com.mx.
La Secretaría de las Mujeres reprueba que se deje de lado la posible víctima en caso Cuauhtémoc Blanco.
El País.
Moscú y Kiev aceptan una tregua en la red energética y el Mar Negro. Las conversaciones en Riad con la mediación de Estados Unidos culminan en un alto el fuego.
The Washington Post.
Hexet enfrenta un nuevo escrutinio tras las revelaciones del chat de Signal.
The New York Times.
Europa se muestra firme respecto al gasto militar, pero la unidad se está fracturando.
The Wall Street Journal.
Un error en chat muestra las trampas del enfoque ad hoc de Trump en política exterior. La administración ha tenido dificultades para traducir la promesa de Trump de resultados rápidos en victorias tempranas.
Financial Times.
Alto funcionario de la Reserva Federal afirma que la angustia del mercado por la inflación sería una bandeja roja. La advertencia de Austin Goolsbee llega después de que una encuesta clave mostrara que los consumidores esperan un aumento vertiginoso de los precios. En el informador de Guadalajara, Jalisco, nuevo C5 refuerza seguridad al interior del estado. Invertirán para ampliar y modernizar el sistema de videovigilancia con mejor tecnología, cámaras lectoras de placas y arcos carreteros. Y en el Sol de Durango, inaugura Esteban Villegas la planta potabilizadora. Dotará a familias de la entidad con 100.000 litros de agua limpia y segura por segundo. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Rápidamente le comento que nos están reportando la volcadura de un camión Tortón con escombro. Esto en la calle en el cruce de Tlalpan y Renato de Leduc. Hay maniobras para retirar el cascajo de este camión, pero también hay cortes a la circulación y bueno, pues ya hay tráfico en la zona. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México, es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, adelante con tu información, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel, te saludo con mucho gusto a ti, a tu auditorio. Pues bien, en esta mañana, recuerden manejar con precaución por las lluvias que se registraron durante el transcurso de la noche. Asimismo, en cuanto a materia vehicular, a través de la Avenida de los Insurgentes ya encontraremos el aumento notable en el aforo vehicular, esto entre La Raza y la zona centro de la capital. A través del viaducto Miguel Alemán encontraremos circulación constante que no deja de avanzar, esto entre la Avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. Asimismo, recuerde que en cuanto a previsiones y movilizaciones, se prevé una concentración en marcha, esto alrededor de las 16 horas, que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al hemiciclo a Juárez. Recuerde manejar con precaución en todo momento. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, saludo en la línea telefónica. Me da muchísimo gusto que nos tome la comunicación. Anayeli Muñoz, ella es diputada por Movimiento Ciudadano. Diputada, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día.
Hola, ¿cómo estás, Juan Manuel? Muy buenos días. Bien agradecida por este espacio y contenta de saludar a tu auditorio.
Gracias, diputada. Oiga, pues decíamos desde muy temprano al inicio de este espacio informativo, ayer allá en San Lázaro se vivió pues una tarde bochornosa, ¿no? Un espectáculo verdaderamente de impunidad en donde, bueno, pues esta alianza entre el partido Morena, el partido Verde y el PRI que ha estado siempre en contra, ¿no?, de las decisiones y de todo lo que propone la 4T, bueno, pues ahora va de la mano de este movimiento y desechan el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, quien está acusado de violación en grado de tentativa por su media hermana, diputada.
Exacto, fue una jornada pues muy lamentable, ¿no?, con mucha impotencia, mucho enojo para muchas de las mujeres, en particular hablo por las de Movimiento Ciudadano, y luego pues una jornada triste, ¿no? El saber que pensamos que podíamos haber logrado algo por primera vez, 251 mujeres, es decir, porque estamos acostumbradas que los temas de mujeres más importantes los perdemos, Juan Manuel, y hoy que somos 251 mujeres y que además había otros hombres, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano y de PAN, que además iban a votar también para rechazar este dictamen, creíamos pues que esta votación iba a salir a favor de que el dictamen fuera rechazado, que se regresara a la sección instructora, que se repusiera el procedimiento y que en efecto se hiciera una solicitud para eliminar el fuero al diputado federal Cuauhtémoc Blanco. Era justamente eso lo que pensábamos y pues la sorpresa fue que muchas compañeras de Morena desafortunadamente pues votaron a favor de este dictamen y que, como ya lo decías, pues que el PRI siendo el PRI, ¿no?, el PRI haciendo una más, se une a Morena por única vez para pues lo que dicen, proteger seguramente a su líder nacional también de una solicitud que tiene de desafuero. Me parece lamentable, me parece triste, y lo único que nosotros decíamos ayer en tribuna como diputadas de Movimiento Ciudadano es, uno, Juan Manuel, hay que creerle siempre a las víctimas, y dos, el que nada debe, nada teme. Una persona que está siendo acusada de un intento de violación debe enfrentar la justicia, no se debe de esconder el fuero. No somos jueces en la Cámara de Diputadas y Diputados, simplemente es decir, que se realicen las investigaciones. En México hay tantos niveles de impunidad que teníamos que mandarle el mensaje a las víctimas que sí pueden acceder a la justicia.
Efectivamente, diputada, y es que no se trataba en este caso de decir si el diputado Cuauhtémoc Blanco era culpable o inocente, sino simplemente, ¿no?, de que pudiera enfrentar estas acusaciones ante la justicia, pero a él también le quedaba la posibilidad de que pidiera licencia, como él ayer en tribuna decía, pues yo tengo la conciencia muy tranquila. Bueno, pues si la tiene, entonces existe la posibilidad, ¿no?, y la opción de que pueda pedir licencia, de que renuncie al fuero y de que de esta manera, ya sin esta protección, pues puede enfrentar justamente a la justicia.
Claro, porque el fuero constitucional fue creado pues única y exclusivamente para proteger a legisladores y legisladoras en su función, en que no te encarcelen por opinar distinto o por decir algo desde la tribuna, pero no para protegerte cuando eres acusado de una mujer, de tu media hermana, de que intentaste violarla. Es una cosa terrible, siendo uno de los países con mayores niveles de feminicidios, de abusos sexuales, que seguramente pues ustedes dan cuenta durante muchos días a la semana de violencia de género en todo el país. Y bueno, pues es un mal mensaje que le estamos mandando a las mujeres en México, sobre todo hoy que tenemos una mujer presidenta que es referente a nivel internacional y nacional porque defiende los derechos de las mujeres, y hoy pues quienes integran ese movimiento que se supone es un movimiento progresista, feminista y de izquierda, pues no permiten, como ya lo decías, que una persona enfrente a la justicia. No era pues que ayer metiéramos a la cárcel al señor Cuauhtémoc Blanco, era simplemente, señor, no debe nada, no teme nada, enfrente a la justicia, pero sin fuero. Fue terrible el mensaje que se mandó, además, permitiéndole a Cuauhtémoc Blanco hacer uso de la tribuna. El presidente de la Cámara tiene responsabilidad, y encima de todo eso, Cuauhtémoc Blanco no debió haber votado ayer ese dictamen, porque él era involucrado y tiene un conflicto de intereses ahí, y no solo se adueñó de la tribuna, que eso me pareció una cosa grotesca, porque estábamos hablando las mujeres de un tema que nos competía a las mujeres, y llega un señor acusado de abuso sexual a tomar la tribuna y a intentar cerrar la sesión. Pues por donde lo veas, es un mensaje muy malo, y pues hay que esperar a ver qué es lo que hace la víctima, porque como decía la secretaria de las mujeres, Itlali Hernández, en un tuit con el que yo no estoy de acuerdo con lo que mencionaba, hay que pensar en la víctima, y no estoy de acuerdo porque nosotras siempre hemos pensado en la víctima, y por pensar en la víctima es que necesitábamos que el señor Cuauhtémoc Blanco pues no se desechara esta solicitud de desafuero para que enfrentara la justicia.
Exactamente, diputada. Y por último, bueno, pues la verdad es que estas actitudes, ¿no?, de varias legisladoras, sobre todo de Morena y del Partido Verde y del PRI, de arropar a Cuauhtémoc Blanco y de incluso gritarle no está solo, no está solo, ¿no?, habla de una falta de solidaridad y empatía de las legisladoras hacia su propio género.
Y de que las sí, totalmente, y que las mujeres, pues que cuando hacemos política lo hagamos con perspectiva de género, lo hagamos pensando en que muchas mujeres allá afuera, que son las mujeres a las que representamos, pues viven niveles de pobreza, viven niveles de exclusión, viven niveles de violencia mucho más fuertes que los hombres, que las mujeres hoy en México todavía están en desigualdad, y que nosotros tenemos que legislar por esas mujeres y tenemos que tomar decisiones por esas mujeres. Y ayer no dimos ese mensaje. Sí. Pero también es responsabilidad de los hombres, señores como Pedro Aces, siendo como escolta de Cuauhtémoc Blanco, saliendo de la sesión con una risa burlona. Pues, ¿cuál es el mensaje que están dando quienes integran lo que han llamado la transformación del país? También es una responsabilidad de los hombres que se siguen protegiendo entre ellos, porque la sección instructora, pues también hombres decidieron, y pues vemos que siguen tomando las decisiones, y reitero, pues se siguen protegiendo entre ellos. Hay que pensar en las mujeres allá afuera. Si allá afuera no encuentran justicia cuando son víctimas de un abuso sexual, y además de todo el dolor, hay alguien que no les cree, y luego llegan diputados y diputadas y les dicen a las víctimas, pues no te creemos y protegemos a un agresor, y pues se queda en la impunidad, como miles de casos en México, desgraciadamente, con absurdos como estaba mal integrado el expediente, ¿no?
Exacto, bueno, ese fue el argumento, pero en realidad, bueno, pues al fondo estaba justamente la protección a su compañero, a su compañero de partido. Lamentable, repito, esta situación que se vivió ayer allá en San Lázaro. Y bueno, hoy el periódico Reforma publica en su primera plana pues una fotografía, la verdad es que vergonzosa. La diputada Jessica Ramírez incluso llevó una camiseta del América para que Cuauhtémoc Blanco se la autografiara, diputada.
No, es que de verdad no, yo no entiendo qué fue lo que pasó ayer en la plenaria de Morena, porque pensamos realmente que íbamos a tener los 251 votos y que sí, las mujeres de Morena iban a votar para rechazar este dictamen. Las diputadas, todas las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, de la que yo formo parte, el viernes sesionamos y todas manifestaron su rechazo por este dictamen, y hubo algunas legisladoras pues que en ese momento rechazaron el dictamen y que ayer votaron a favor, pero el único responsable de esto es el señor Cuauhtémoc Blanco. Si él quisiera enfrentar la justicia, si tuviera congruencia, él pediría licencia y nos hubiéramos evitado todo lo de ayer. Y hoy una mujer diría, mira, puedo acceder a la justicia porque el señor que yo estoy señalando pues va a ser investigado. Hoy no sabemos si es culpable o no es culpable, porque se está escondiendo tras el fuero, se está escondiendo pues tras esta labor de legislador. Y como yo decía ayer, pues desgraciadamente de ser una gloria nacional del deporte pasa a ser una vergüenza nacional el señor Cuauhtémoc Blanco.
Así es, pues será interesante, ¿no?, esperar a ver alguna reacción en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera pues a las 7:30 de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a lo ocurrido ayer en San Lázaro. Diputada, le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación.
Te agradezco mucho, que tengan muy bonito día, muy buena mañana, y muchas gracias por dar seguimiento a este caso. Muchas
gracias, diputada. Buen día. La diputada Anayeli Muñoz, representante por Movimiento Ciudadano. Y hoy es miércoles de los temas virales en las redes sociales con Jesús Franco. Jesús, tenemos minuto y medio, ya sabes que tenemos corte y regresamos después del corte contigo, pero vámonos, si quieres, coméntanos el primer tema que tú viste como viral en las redes sociales. Buen día.
Buenos días, buen día, Juan Manuel. Buenos días a todo tu auditorio. Pues bueno, escuchábamos a la diputada Nayeli y la verdad es que no podemos dejar de hablar de Cuauhtémoc Blanco y de todas las imágenes y los videos que se hicieron virales, se desataron después de, pues, de esta vergonzosa, como tú lo has catalogado, participación y sesión ayer en el Congreso. Quiero rescatar algunas frases. Por ejemplo, la diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, que pues es partido aliado a Morena, pues le dice al presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez, es innecesario el show que permitiste. Dice, en el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, él entró por la puerta principal y ustedes, Morena y sus aliados, permitieron que él entrara, Andrés Manuel entró por la puerta principal y tú permitiste que Cuauhtémoc Blanco entrara por la puerta de atrás.
Sí, ¿no? Jesús, déjame hacer la pausa y regresamos con este tema.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:45, tiempo del Centro de México. Regresamos con Jesús Franco. Hoy es miércoles de temas virales en las redes sociales. Jesús, nos comentabas pues justamente este tema que inundó ayer las redes sociales, este espectáculo bochornoso que se da ayer en la Cámara de Diputados, en donde, bueno, pues en una alianza impensable, no, ni tan impensable, no, Jesús, porque, bueno, se ha demostrado que vuelve a la carga otra vez el PRI, de la mano de Morena y el Partido Verde, bueno, pues le dan la impunidad al diputado Cuauhtémoc Blanco.
Así es, Juan Manuel, como bien lo dices, el primor, y quiero resaltar por aquí una infografía que se hizo pues viral, que la estuve analizando ahí en redes, y pues un colectivo de mujeres dice, yo te pido, compañera, que me lees, que hagamos arder las redes sociales, y dicen, ¿cuántas mujeres fueron las mujeres diputadas que votaron en favor de que se desechara esta solicitud de desafuero? Pues de Morena, 103 diputadas, del PRI, 15 diputadas, Partido Verde, 22, Partido del Trabajo, 2, e Independiente, 1. Esto que nos deja ver, como bien lo decías, falta de solidaridad, y yo quisiera agregarle el término sororidad, ¿no?
Sí.
Pues dice, hay que quererle a la víctima, ¿no? Antes que al posible violentador o quien comete este posible delito. Y ya para cerrar este tema, pues no podía faltar el presidente de la Cámara del Senado, Fernández Noroña, pues dice: creo que no se debe olvidar que el exfiscal, refiriéndose a Uriel Carmona, exfiscal de Morelos, que dejó ese regalito, es un protector de feminicidas. Un poco echándole la bolita de que el exfiscal, recordemos que es por ahí rival político de sí. Cuauhtémoc Blanco, pues bueno, no podía faltar Fernández Noroña buscando reflector y de alguna manera defendiendo al diputado morenista.
Perfecto, mi querido Jesús, vámonos al siguiente tema.
Sí, bueno, pues la pifia que comete Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, al agregar a un chat de Signal, esta aplicación que supuestamente tiene un poco más de seguridad que WhatsApp, a un periodista, al editor en jefe de The Atlantic Magazine, sí. Jeffrey Goldberg, quien, pues bueno, 2 horas antes de que Estados Unidos lanzara un ataque contra los rebeldes Houthis de Yemen, pues lo agregan y dice la prensa estadounidense, las redes, ¿cómo es posible que una secretaría con 800 billones de presupuesto al año no tenga una aplicación con la suficiente seguridad o no tenga los funcionarios capacitados para evitar sí. este tipo de pifias? Y dicen, bueno, pues es que ¿qué podemos esperar de alguien que pues nunca se ha dedicado a temas de seguridad, pero desde los medios de comunicación? Recordemos que él era un presentador sí. de noticias de fines de semana en Fox News.
Exactamente, y el único mérito que tiene para estar en este cargo como secretario de Defensa de los Estados Unidos es pues ser muy amigo del actual presidente Donald Trump. Gracias, Jesús.
A ti, Juan Manuel, que tengan excelente día.
Gracias,
escuchamos el viernes.
Nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes, Jesús Franco, con los temas que se hicieron virales en las redes sociales.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:48, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Beto, pues la verdad es que hay muchísima información en la materia. Si te parece, comenzamos pues por esta goliza, ¿no?, que le mete la selección de Argentina a su similar de Brasil, 4-1, y de esta manera pues la albiceleste ya se convierte en el séptimo país clasificado para la Copa del Mundo del próximo año. Te saludo, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, dentro de las eliminatorias de la Conmebol, bien señalas, Argentina terminó goleando a Brasil 4-1 en el Estadio Monumental, y vamos a escuchar las palabras de Lionel Scaloni.
Es que no sé qué significa tener techo. Hay que jugar los partidos, hay que competir. Habrá partido, como siempre dije y lo voy a seguir diciendo, que sufriremos y que nos costará. No todos los partidos son así. Y lo importante es competir, competir, no dar una por perdida. Cuando el rival te somete, ya lo dije el otro día, creo que voy a ser un poco cansino. Y demostrar que estamos capacitados para cualquier faceta de cualquier partido. Y si viene un momento malo, salir de los momentos malos, y de esto se trata el fútbol, y bueno, esperemos que las cosas sigan así, y si se tuercen, levantarse.
Las palabras de Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina. En otros resultados de las eliminatorias de la Conmebol, Bolivia igualó 0-0 con Uruguay en casa, Chile hizo lo propio con Ecuador al empatar sin goles 0-0 en Chile, Venezuela venció 1-0 en casa a Perú, en tanto que Colombia dejó escapar la victoria después de tener una ventaja de 2 goles y terminó igualando 2-2 con Paraguay. La selección de Argentina ya clasificó a la Copa del Mundo en 2026 con 31 puntos, le sigue Ecuador con 23, Uruguay es tercero con 21, misma cantidad de puntos para Brasil y Paraguay, mientras que Colombia es sexto con 20. Y en las eliminatorias asiáticas, destacar que Irán ya centro de la Copa del Mundo después de igualar a 2 tantos con Uzbekistán como local en estas eliminatorias, así es que se unen a Japón, a Nueva Zelanda y Argentina como los nuevos clasificados a la Copa del Mundo. Y dentro del ONGIS Global Champions Tour, habrá que señalar que se llevó a cabo la presentación de la octava edición de este gran evento de salto ecuestre que se estará llevando a cabo del 27 al 30 de marzo en el Campo Marte. Vendrán los mejores jinetes a nivel nacional e internacional y vamos a escuchar las palabras de Francisco Pasquel, director del evento.
Sí, muy emocionado porque hemos tenido una respuesta del público como nunca lo habíamos tenido. Se ha convertido en no solo en un evento deportivo, en un evento social, en un evento único, un evento donde transmitimos lo que nosotros somos, los mexicanos.
Las palabras de Francisco Pasquel, director del Longines Global Champions Tour México, y así también tuvimos la oportunidad de platicar con Juan Manuel Cosío, presidente de la Federación Ecuestre Mexicana, y Rafael David, director internacional de la Federación Ecuestre Mexicana, sobre las nuevas generaciones que vienen de jinetes de nuestro país.
Bueno, mira, siempre hemos estado cerca a las otras ediciones, pero ahora yo sí creo que con uno de nuestros jinetes, porque viene Arturo Parada de ganar el gran premio en la Copa de Naciones de Wellington, que nunca lo había ganado ningún mexicano. Carlos Hank acaba de ganar uno de 1.60 en Wellington. Las expectativas para mí son altas y yo creo que esta vez podemos subirnos al podio.
Muy contentos de ese apoyo de la defensa. Hace muchos años la defensa apoyaba de esa manera. Hoy viene el general Trevilla muy entusiasta, un agente de a caballo, un agente de caballería que quiere empujar a estos nuevos jinetes, como es Andrés, que es nuevo pero consagrado ya en estas pruebas importantes.
Parte de lo que ha comentado en última instancia Rafael David sobre las nuevas generaciones de jinetes de nuestro país, entre ellos Andrés Azcárraga, y en la Fórmula 1 destacar, Juan, que de acuerdo con información de medios europeos, el piloto Liam Lawson saldría de Red Bull ante el mal inicio de temporada que está teniendo la escudería.
Caray, un desastre, ¿no? Con Liam Lawson, solamente dos carreras, que fue Australia y China. Y para la siguiente, pues todo parece indicar que ya se va de Red Bull, y el que llega es justamente el japonés Yuki Tsunoda.
Sí, justamente Yuki Tsunoda llegaría en lugar de Liam Lawson. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque también la realidad es que Tsunoda no ha dado los resultados que se esperaban en estas dos carreras.
Bueno, pues está dando de golpes en la cabeza por haber dejado ir a Checo Pérez, mi querido Beto, pero bueno, eso se llama justicia divina.
Exactamente, y la realidad, creo que al final Checo salió ganando después de esta situación tan lamentable que está viviendo Red Bull, y hoy parece que es más por una presión de McLaren que ya le está poniendo a esta escudería, tomando en cuenta el gran cierre de temporada que tuvieron, y ahora pues están ganándolo con las dos carreras, este gran inicio que está teniendo.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
Tesla llevará a cabo la construcción de un restaurante retrofuturista en una de sus estaciones de carga en Santa Mónica, California. La compañía propiedad de Elon Musk señaló que contará con restaurante, teatro y estación de carga para los usuarios de Tesla. Por otro lado, no han revelado la fecha de apertura. Farmacias Similares anunció su expansión en Estados Unidos, inaugurando oficinas en Austin, Texas. La compañía mexicana, bajo su modelo Dr. Simi US, subrayó que con la apertura de nuevos espacios de trabajo en Estados Unidos, podrá abordar el mercado local. El Consejo Coordinador Empresarial informó que el número de vacantes de empleo para mexicanos repatriados es de 60,000. La organización detalló que 211 empresas son las encargadas de ofrecer los empleos. También indicó que la agrupación que más contrata con nacionales es la presidida por Carlos Slim, con 5,700 plazas. Hyundai anunció que invertirá $5,800 millones en una planta siderúrgica ubicada en Luisiana, Estados Unidos. La multinacional surcoreana precisó que la fábrica producirá más de 2.7 millones de toneladas métricas de acero al año. Asimismo, indicó que posiblemente habrá una importante expansión en el país norteamericano.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viaja por quinta ocasión a Washington. Allá continuará con las negociaciones sobre la aplicación de aranceles. Hoy también inicia la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México. Mañana decide si habrá un nuevo recorte a las tasas de interés. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alaniz y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya escuchado y acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.